En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre nos ocupamos de lo que en verdad importa, tu salud, nuestra salud. Y hoy, como ayer, durante la próxima hora vamos a seguir charlando con el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez Selles. Entre otros temas, analizaremos los dilemas éticos que en muchos casos están relacionados con las nuevas tecnologías que se dan en la actualidad y otras muchas cuestiones relacionadas con la profesión médica, en definitiva. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Como lo prometido es deuda, pues efectivamente, ayer lo decíamos y hoy de nuevo, hoy domingo, está con nosotros el doctor Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, para aquellas personas que no pudieran estar ayer escuchándonos, ¿cuáles serían, digamos, así en grandes titulares, los grandes retos del médico del futuro, del médico del siglo XXI?
Bueno, como decíamos ayer, yo creo que el médico del siglo XXI tiene que ser capaz de adaptarse a todos los avances tecnológicos, de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, robótica, genómica, todo lo que viene y que ya está aquí, pero al mismo tiempo conseguir, no solo conseguir, sino potenciar las habilidades que hacen de verdad distinta la profesión médica, como sea pues la empatía, el acompañamiento, el diálogo. Pues en el fondo el ser humano frente a alguien que está en una situación de debilidad porque tiene una enfermedad.
Ajá. Y además, bueno, afortunadamente las nuevas tecnologías han llegado para ayudar en buena medida, aunque entraremos en algunos detalles de responsabilidades y demás. Pero en este programa siempre intentamos tratar de buscar la opinión del ciudadano paciente. Y para eso nos vamos a la calle y tenemos a un querido compañero de profesión, periodista, por tanto, y partner de CREAP, que es Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días, Alipio, y buenos días al doctor Martínez Selles también.
A ver, estamos hablando de cómo será, bueno, cómo es el médico del futuro, el médico del propio siglo XXI. Hablábamos de las nuevas tecnologías y una de esas nuevas tecnologías, por ejemplo, ha hecho que, especialmente a partir de la pandemia, hayan sido mucho más frecuentes la telemedicina, las teleconsultas. Y yo no sé, los médicos, por un lado, si están suficientemente preparados para organizar ese tipo de asistencia de otra manera y si también los ciudadanos entendemos hasta qué punto eso también nos hace cambiar a nosotros cuando somos pacientes.
Bueno, yo creo que ha cambiado mucho todo, ¿no? Yo estaba escuchando tanto el día de ayer como el inicio del programa de hoy, lo que está diciendo el doctor, y la verdad es que es impresionante la cantidad de conocimientos que tienen que adquirir los médicos, aparte de los tradicionales, que tienen que ver con la salud, que tienen que ser expertos en nuevas técnicas de robótica para las intervenciones quirúrgicas, y es que además la inteligencia artificial está presente también. Hemos hablado aquí en este programa de la biomedicina, de la ingeniería médica, es decir, bueno, hay un cúmulo de conocimientos que me parece que son fundamentales para la formación de los médicos del futuro. Pero me ha gustado especialmente, si me permites, sí, lo que ha dicho el doctor Martínez Selles acerca de no olvidar esa parte compasiva de la medicina, la empatía, la sintonía con el enfermo, cuando acude a una consulta en condiciones evidentemente muy capitidisminuidas, porque está preocupado, porque está angustiado y hay que saber entender a ese paciente. Por tanto, esa combinación entre una medicina, si me permites, ultra moderna, superferulítica y el no olvidar los rudimentos básicos de la atención, de la compasión, del acompañamiento, de la ayuda, me parecen fundamentales. Y en esto la telemedicina, por ir a tu pregunta, pues es verdad que ha entrado en nuestras vidas. En la pandemia fue una realidad y después para temas, yo creo, que no sean extraordinariamente importantes, para afecciones más banales o que se puedan resolver casi como una consulta sin más, pues evidentemente es muy válido, porque eso facilita mucho las cosas, sobre todo en el seguimiento de los enfermos. Cuando te has hecho una analítica o te has hecho unas pruebas y después el médico dice, le quiero ver a ver cómo está, bueno, pues concertamos una cita por Teams o por una aplicación informática, y entonces el médico en 5 minutos pues sabe cómo estás y te tiene controlado. No hace falta ni que te desplaces toda la consulta ni tampoco colapsar en ese momento un centro de salud, ¿no? Para eso me parece que es muy válida. Para otras cuestiones, evidentemente, es imprescindible la presencia física para que el médico te mire a los ojos y te mire cómo tienes la piel y que mire cómo, que te escuche cuando le cuentas cómo están los síntomas y para hacer las pruebas pertinentes, evidentemente, ¿no? Yo creo que todo ayuda y hay un híbrido ahora mismo, una medicina híbrida que me parece que está funcionando muy bien, muy satisfactoriamente.
El doctor Martínez Sellés te está escuchando muy interesado, pero claro, yo creo que en esto, por ejemplo, lo de la telemedicina, habrá que establecer, no sé si una serie de protocolos de qué tipo de consultas pueden ser susceptibles de telemedicina, cuáles no y tengan que ser presenciales, y luego establecer, no sé, una manera, un comportamiento del médico para hacer el seguimiento de esa teleconsulta, ¿no, doctor?
Desde luego. Lo primero, yo creo que todos sabemos que la pandemia trajo muchas cosas malas, pero trajo alguna cosa buena. Y una de las cosas que trajo la pandemia es que nos tuvimos que adaptar todos, tanto médicos como pacientes, a las teleconsultas. Y nosotros, de hecho, uno de los comités científicos que hemos creado en Ecología de Médicos es precisamente el Comité Científico de Telemedicina, porque creemos que hay que saber también pasar la teleconsulta, en qué circunstancias se puede hacer, en qué circunstancias no es conveniente y cómo hacerlo. Todo esto tiene que estar protocolizado. Además, es importante saber qué preguntas se va a hacer al paciente, el identificarse de forma adecuada, el mantener la confidencialidad, y qué cosas es mejor seguir haciendo las presenciales. Como se ha dicho, las teleconsultas pueden ser muy buenas para el seguimiento de pacientes, pero bueno, es verdad, si a lo mejor la prueba complementaria pues nos da un diagnóstico de gravedad, es mejor que ese seguimiento y esa información se la demos al paciente de forma presencial. Estamos trabajando mucho en este campo. Yo creo que las teleconsultas van a ir a más. Yo en algún momento, mi consulta del Hospital Gregorio Marañón en plena pandemia era 100% teleconsulta. Eso hoy en día no tendría sentido, pero seguimos manteniendo un porcentaje de nuestras consultas que son teleconsultas, precisamente porque hemos visto que muchas veces no hace falta la presencialidad del paciente. Y esto yo creo que hay que potenciarlo. Y en algunas especialidades médicas, con todos los avances que ha habido, la opción de hacer una teleconsulta con imágenes, con vídeo en tiempo real, etcétera, pues lógicamente abre muchas posibilidades. Y creo que tanto médicos como pacientes debemos saber adaptarnos a eso.
Antonio, ¿estamos preparados los pacientes para asumir lo que supone esta nueva forma de entender la asistencia clínica?
Sí. Sí, yo creo que sí, Elipe. Yo creo que ya, de alguna forma, pues es verdad, yo coincido con el doctor Martínez Sellés en que algo positivo ha traído la pandemia, ¿no? Por ejemplo, esto. Y sí, yo creo que ya es muy habitual, ¿no? Yo, sobre todo, los casos que conozco, y estoy completamente de acuerdo con lo que decía, pues tienen que ver más con eso, con afecciones banales, cuando tienes que explicar al médico algo que no requiere, evidentemente, una prueba complementaria, y sobre todo los temas de seguimiento, ¿eh? Bueno, pues yo, en vez de verte cada 15 días o cada 10 días en la consulta, pues si es una cuestión que discurre bien, pues pues lo que el médico hace es interrogarte, preguntarte, y me parece muy bien, además, que se preparen y que sepan qué preguntas tienen que hacer, cómo tienen que dirigirse al paciente, y los pacientes tenemos también que aprender y saber cómo tenemos que mostrarnos en una teleconsulta. Hay que ser, evidentemente, muy específicos, hablar muy claramente. Y ya, claro, tengo menos más dudas en eso de que enseñe usted la cicatriz o cómo, que claro, no se puede ver la garganta, por ejemplo. Es muy difícil, ¿no? Pero fíjate, estoy convencido, Alipio, y seguramente el doctor también lo puede decir, que habrá una serie de adminículos complementarios que se pondrán en el ordenador y que permitirán ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor, pues, enseñar con precisión, pues cómo va curando la cicatriz de una intervención o unas manchas que han aparecido en la piel y tal. En muchos casos, pues el médico requerirá la presencia física y entonces a lo mejor lo podrá ver, porque seguro que habrá complementos tecnológicos que ayuden a que la teleconsulta sea más completa.
Pues desde luego que eso seguramente, bueno, eso ya lo tenemos, pero se profundizará, como bien dices, con distintos instrumentales, muy probablemente. Yo creo que el doctor Martínez Sellés está de acuerdo con lo que acabas de comentar, ¿verdad? Así muy rápidamente.
Sí, yo creo que es un campo que está cambiando y que muchas de las cosas que hoy nos parecen casi ciencia ficción, probablemente en pocos años estén ya implementadas. Y es verdad que hay especialidades médicas, por ejemplo, la dermatología, que ya se están aprovechando de estas imágenes de alta definición que permiten hacer diagnósticos a distancia. Ahora bien, creo que la teleconsulta puede ser un buen complemento a la consulta de presencia física en algunas situaciones, en otras situaciones puede ser simplemente resolutiva, pero creo que tiene que estar siempre abierta la puerta para si en el caso necesario hace falta una consulta presencial. Y creo que además depende mucho del perfil de pacientes, ¿no? Cuando estábamos pasando teleconsulta en plena pandemia, nosotros incluso publicamos un artículo en la Revista Española de Cardiología, un poco dando unas pautas de cómo pasar la teleconsulta a pacientes de edad avanzada, en las cuales, pues, a lo mejor el grado de satisfacción con la teleconsulta en algunos casos puede ser menor que en pacientes más jóvenes. Con lo cual, también los médicos tenemos que saber adaptarnos a las necesidades que tienen nuestros pacientes.
Pues en eso estamos todos comprometidos, en saber adaptarnos a las nuevas circunstancias. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias, Alipio. Gracias, doctor Martínez Sellés. Y nada, las citas adelantan, que es una barbaridad. Y lo que nos queda por ver, desde luego, va a ser fascinante en los próximos años. Estoy convencido.
Eso es seguro. Que tengas buen día, Antonio.
Igualmente, buen día.
Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Manuel Martínez Elles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Estamos hablando de las nuevas tecnologías, de cómo los médicos se tienen que ir adaptando a las nuevas exigencias y también los ciudadanos cuando somos pacientes. Lo que no sabemos, claro, hablábamos la importancia también, más allá de la aplicación de nuevas tecnologías, el compromiso ético que supone, y deontológico, que son cosas distintas, que supone el uso de estas tecnologías. Y ahí, ¿cómo está cambiando ese aspecto en la práctica médica?
Bueno, es muy importante el asegurar que independientemente de la tecnología que se use, se mantenga siempre la confidencialidad de la relación médico-paciente. Uh-huh. Es decir, yo, por ejemplo, en mi hospital, que es uno de los hospitales más grandes de España, yo puedo consultar la información clínica de cualquier paciente que esté ingresado en el hospital o que haya estado ingresado en el hospital alguna vez, incluso de cualquier paciente que haya pasado por cualquier hospital de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Ahora bien, si yo hago eso, tengo que tener un motivo para hacerlo. Y todo el acceso que yo haga a una historia clínica tiene que quedar registrado. Es decir, una cosa es que me venga a mí un paciente a la consulta, yo no tengo acceso a su historial y resulta que el paciente estuvo ingresado hace un año en el Hospital de la Princesa, entonces yo lógicamente consulto su historial. Ahora, tengo un motivo clínico para hacerlo y estoy obligado a mantener la confidencialidad. Lo que no sería adecuado es que yo consulte el historial de una persona, de un paciente, sin tener ningún motivo clínico para hacerlo y más aún que rompa la confidencialidad. Es decir, independientemente de la tecnología que usemos, uh-huh, la relación médico-paciente tiene que mantenerse siempre confidencial. Esto no significa que yo no pueda hablar de la situación del paciente con otras personas. Es decir, si yo estoy viendo un paciente por un problema cardiovascular y resulta que tiene un cáncer, pues puedo hablar con el oncólogo de la situación de este paciente en un ámbito profesional en el cual en ambos casos, tanto para el oncólogo como para mi caso como cardiólogo, nos obliga la confidencialidad a nivel profesional. Pero no podría hablar de la situación del paciente con mi mujer o con otra persona. Y esto es independiente de la tecnología que usemos.
Ajá. Pues eso es algo que también tiene que cambiar porque, en fin, estamos obligados a ello y de manera muy especial los médicos. Seguimos en, después de esta pausa publicitaria.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren. El de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, conversando en esta mañana de domingo con el doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Hablábamos de la importancia, de, con las nuevas tecnologías, de los comportamientos deontológicos que son de obligado cumplimiento pues para preservar, entre otras cosas, la confidencialidad de los actos médicos, de las visitas al médico y de su propia historia clínica. Y doctor Martínez Sellés, claro, más allá de la cuestión deontológica a la que están ustedes obligados, también el uso de las nuevas tecnologías, entiendo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que también tiene o debe tener algún tipo de límites éticos en la práctica clínica.
Bueno, yo creo que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial. Y de hecho, la inteligencia artificial ya nos está sirviendo mucho en el ámbito de la práctica clínica. Y probablemente en el futuro nos sirva más. Nosotros siempre hemos defendido que todo lo que se pueda hacer para desburocratizar el acto clínico es bienvenido. Y Evidentemente que en esta desburocratización nos pueden ayudar otros profesionales, pero también nos puede ayudar la inteligencia artificial. Tenemos actualmente un sistema muy centrado en patologías agudas y en los hospitales. Uh-huh. Lo que defendemos nosotros es deshospitalizar el sistema. Es decir, el pilar de la asistencia sanitaria tiene que ser la atención primaria. Siempre hemos defendido potenciar la atención primaria. Los que hemos hecho labor humanitaria en otros países sabemos que la diferencia fundamental de un buen sistema sanitario es la atención primaria, pero claro, para potenciar la atención primaria tenemos que desburocratizar muchas de las labores que están haciendo actualmente los médicos de familia y los pediatras en centros de salud, son labores burocráticas. Y tenemos que conseguir que estos médicos de verdad ejerzan de médicos. Eso les va a permitir resolver más del 80% de las situaciones clínicas a las que se enfrentan, y precisamente la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en esto. Nos puede ayudar en el control de las patologías crónicas. En Madrid tenemos ya la mayor esperanza de vida de toda Europa. Eso es muy buena noticia. Eso significa que estamos haciendo cosas bien, no solo en sanidad, sino en otros ámbitos, pero también es una responsabilidad, porque una población más envejecida es una población con más patologías crónicas. Entonces también tenemos que cambiar el sistema para adaptarnos al control de las patologías crónicas, evitando descompensaciones que haga que los pacientes tengan que ir al hospital. Y en esto también nos puede ayudar mucho la inteligencia artificial. Es decir, no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, hay que saber usarla y en algunos casos puede ser muy útil.
Ah, es decir, que más allá de los aspectos deontológicos, que son, como decimos, de obligado cumplimiento, también está esa parte que es consustancial a la propia práctica clínica, que tiene que ver con la ética y con la manera en la que se tienen que realizar la asistencia sanitaria cuando es demandada por los ciudadanos. Hay otro aspecto que queremos entrar también, que es el de la ética de determinadas cuestiones, porque a veces es posible que con las nuevas tecnologías se puedan hacer muchas cosas, pero hay que saber si esas cosas son éticamente adecuadas o se deben hacer o no. Y eso lo vamos a hablar enseguida, después de esta pausa publicitaria.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se disponen a cestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud conversando con el doctor Manuel Martínez Ayés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Hablábamos de la deontología, de las cuestiones éticas, de cómo las nuevas tecnologías pues están haciendo que eso también se modifique, se cambie y nos tengamos que adaptar a esta circunstancia. Pero, doctor, algo fundamental de la profesión médica es las normas ya no solamente deontológicas, sino éticas del propio individuo, del médico como persona. ¿Y a qué le obliga y a qué no le obliga? Y cuando hablamos, por ejemplo, de eutanasia, pues ahí tenemos un claro ejemplo de que se puede hacer objeción de conciencia, entiendo, por parte de los médicos.
Por supuesto. Y lo primero que hay que aclarar es que tenemos un código deontológico médico español bastante reciente. De hecho, este código deontológico lo presentamos en el Congreso de los Diputados el año pasado. Y es verdad que es un código que dice de forma clara que el médico no debe provocar de forma intencionada la muerte del paciente. Con lo cual, en algunos casos, el código deontológico es distinto a la ley vigente. Ahora bien, sí hay que aclarar que un médico que actúa amparado por la ley en ningún caso puede ser sancionado. No significa que esté haciendo una actuación éticamente adecuada, porque de hecho, el código deontológico dice que no es adecuado. Pero el último artículo del código deontológico, como no podría ser de otra manera, nos viene a decir esto, ¿no? Que un médico que actúa amparado por la ley no puede ser sancionado. Sí es cierto que si en alguna situación profesional el médico se encuentra con algo que va contra su criterio del punto de vista moral, de creencias, de valores, de conciencia, el médico lógicamente puede ejercer su derecho a la objeción de conciencia y no debe ser discriminado para ello. Y esto es algo que también incluye no solo nuestro código deontológico, sino también lo que es nuestra Constitución, incluso la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Es decir, en el caso concreto de la eutanasia, que es verdad que es una práctica que está condenada por el Código Deontológico Español, no solo por el Código Deontológico Español, también por la Asociación Médica Mundial, que agrupa a todos los colegios de médicos, pues un médico que quiera seguir su código deontológico y quiera, lógicamente, mantener lo que es el compromiso que tiene de buscar el bien de su paciente y, por lo tanto, no quiera realizar una eutanasia, siempre podrá acogerse a su derecho a la objeción de conciencia, como no puede ser de otra manera.
Pues es un asunto que, desde luego, merece la pena tener claro para que no haya lugar a ningún tipo de confusión y que forma parte de lo que venimos hablando entre el día de ayer y de hoy, que es el hasta qué punto la profesión médica está cambiando, cómo tienen que modificarse el código deontológico, porque la manera de practicar la medicina es distinta a la que ahora se hace, a la que se hacía hace 40 años y tendrá que seguir evolucionando y adaptándose en cualquier caso. Doctor Martínez Ayés, ha sido un placer conversar este fin de semana con usted y tendremos ocasión de volver a encontrarnos muy seguramente aquí en este programa. Así que le deseamos toda la suerte del mundo y seguiremos hablando.
Muchas gracias.
Gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve. En Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Fue el día en que escuché su voz, seguí su eco hasta un rincón y allí tomó la forma de canción. Hoy no hay ley que pueda atarte a mí. Por eso sueño junto a ti.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida, especialmente. Las celebraciones de Navidad obligan siempre a contar, si es posible, pues con los mejores productos en nuestra mesa, como son los vinos de gama premium del grupo Terras Gauda. Desde blancos a tintos, los mejores y más selectos vinos del grupo Terras Gauda se erigen como una opción ideal para compartir con las personas a las que más queremos. Y para conocer estos vinos, pues tenemos suerte, porque vamos a hablar ya con Iago Becerra, que es director general del grupo Terras Gauda. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, vamos con la primera pregunta. A ver, ¿qué distingue a la gama premium de los vinos del grupo Terras Gauda?
Bueno, son aquellos vinos nuestros pues más selectos, ¿no? Ajá. Aquellos que tenemos producciones pues más pequeñas y que les prestamos, pues le tenemos un cariño especial. No voy a decir que, uh-huh, que tengamos, lo usamos con más mimo que el resto, porque la verdad es que le ponemos mucho mimo a las cosas, pero sí, pues aquellos vinos que son pues para ocasiones un poquito más especiales y, como te digo, uh-huh, sobre todo el denominador común es que son producciones mucho más pequeñas que nuestros vinos principales.
Ajá. Bueno, pues ahora que estamos en este tiempo de Navidad, son ocasiones muy especiales y, oye, la gama premium seguramente nos compense. Pero vamos a ir por partes y, a ver, ¿qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, con blancos como Terras Gauda Etiqueta Negra?
Bueno, Terras Gauda Etiqueta Negra pues es un vino pues histórico, fue el primer vino de Rías Baixas fermentado en barrica allá por el año 93 y desde entonces pues hemos ido evolucionando y mejorando, ¿no? Es un vino que pues lleva el ADN de lo que es Bodegas Terras Gauda, en el sentido que es un vino de mezcla de tres variedades: Albariño, Loureiro y Quiño Blanco, y pues tiene una crianza que le da un carácter muy muy especial en Fudres, que son las barricas de ese tamaño más grande. Hemos ido evolucionando con los años, conociendo mejor nuestras uvas y nuestras viñas, y desde el año 2016 venimos utilizando Fudres, que son unas barricas de unos 1.500 litros, ¿no? Entonces, un vino pues que digamos que preserva muy bien lo que hace singular los vinos de nuestra región: la frescura, la acidez, esos tonos minerales, etcétera, pero al mismo tiempo pues también lo que nos aporta la evolución del vino en barrica, ¿no? Uh-huh. Esos tonos pues de vainilla, esos más tostados, y, ajá, también crea un vino con una excepcional capacidad de guarda.
Bueno, eso siempre viene muy bien, que lo podamos guardar y que podamos disfrutarlo en esos momentos especiales en los que queremos sorprender a nuestros invitados o simplemente pues disfrutar de un buen vino. Como, a ver, ¿qué podemos disfrutar de un vino como La Mar?
Bueno, pues casi repitiéndome un poco, pues es otro vino realmente histórico, ¿no? La Mar es un vino elaborado con la variedad Caíño Blanco. Como bien sabes, Alipio, la variedad Caíño Blanco es una variedad que Terres Rauda ha rescatado, solo se da aquí en la subzona del Rosal, en Rías Baixas. Es una variedad menos productiva, un poquito más delicada de las otras cosas que trabajamos, pero es sin duda la que mejor muestra las características de nuestro terruño, ¿no? Entonces, La Mar es el primer vino que se elaboró dentro de la denominación de origen de Rías Baixas, principalmente con esta uva. La producción pues sigue siendo pequeña y tiene unas características muy muy especiales. La nariz es totalmente distinta que un albariño monovarietal, y lo que es realmente diferente es la boca, ¿no? Es un vino que tiene una estructura fantástica, extrae muchísimo mineral y es muy, tiene muy buena persistencia. Y también, como es un vino con acidez muy alta, es un vino que durante muchos años va a seguir evolucionando en botella y dando unos tonos súper interesantes. Ahora mismo estamos comercializando la añada 22, pero si alguien tiene la suerte de tener en su bodega pues una añada 2014, 2015, los vinos realmente se muestran espectaculares.
Ajá. Bueno, pues habrá afortunados seguramente que lo tengan.
Seguro que alguna habrá.
Pero hay que decirles que, bueno, que está bien tenerlo, pero está bien, está mejor disfrutarlo, ¿no? Así que sí, que lo vayan abriendo.
Sin duda, sin duda.
Claro. Oye, ¿y qué nos puedes contar de un blanco como la Maragata con denominación origen Bierzo, que es, no sé, perfecto para la escena, se me ocurre?
Pues sí, la Maragata es un proyecto, estamos todavía comercializando la segunda añada. Es un vino que llamamos blanco de guarda. Es un vino que es nuestro primer vino en Pitacum, en nuestra bodega de Bierzo. Es el primer blanco que allí hacemos. Como sabes, el resto de la gama, Pitacum Aurea, etcétera, pues ya llevan años en el mercado. La Maragata salió el año pasado, producción muy limitada, estamos unas 7.000 botellas. Toda la uva viene de una finca que se llama La Maragata, porque por ahí pasaba el camino de los maragatos. Cuando los maragatos iban hacia Galicia a comprar mercaderías, pues salían de Astorga, de la zona de la Maragatería, cruzaban el Bierzo por unas montañas llamadas Montes Aquilianos, y es donde se encuentra, a los pies de ellos es donde se encuentra nuestra finca, ¿no? Y nada, un vino que tiene un año de barrica, y después guardamos mínimo 3 años en botella buscando esa evolución. Sin duda un vino para una ocasión muy muy especial, y pues para estas cenas navideñas con familia, con amigos, pues siempre es una muy buena opción.
Merece mucho la pena, desde luego. Y vamos más allá de los blancos, los tintos de Pitacum, también denominación origen del Bierzo, como la Prohibición o Áurea, ¿son para los más exigentes o no necesariamente?
Sí, son vinos, bueno, para aquel que le guste disfrutar, ¿no? Claro. Hay que ser especialmente exigente, pero que le guste disfrutar de una buena mesa. Mira, de uno de los vinos de la Prohibición, es un vino que no se hace todos los años, dependiendo de las condiciones de la uva, porque es difícil de madurar la Garnacha Tintorera, que es la uva que utilizamos para la Prohibición en el Bierzo. Ahí estamos hablando de que se pueden hacer entre 2.000 y 3.000 botellas cada año, el año que se produce. Y en el caso del Pitacum Aurea, que es para mí pues quizá el vino más top de la bodega, en el sentido que es un vino que he hecho con una uva de un viñedo de más de 100 años, en concreto este año cumplido el año 124, producimos entre 5.000 y 6.000 botellas. Es una cosa bien 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 exclusiva, ¿no? Y bueno, te puedes imaginar, pues las plantas de 120 y pico años que se iban dando uva, pues ya no dan mucha uva, pero la uva que dan por el sistema de reticular, o sea, de raíces que tiene, es una uva espectacular. O sea, con una cantidad de nos van a dar una cantidad de aromas, sabores. Entonces ahí lo que tienen que hacer nuestros enólogos es cuidarla y no estropearla, hacerlo mejor para que se muestre lo más honesta posible. Y la verdad es que hacen un gran trabajo con este Pitacum Aurea, te digo, un vino que me he hecho con 100% Mencía, 14 meses de barrica, pero que yo creo que poca gente puede sentirse orgulloso de decir que hace un vino con un viñedo de 124 años.
Ajá. Oye, lo que pasa, al hilo de esto que nos comentas, Iago, ¿hay algún límite? Es decir, ¿eso puede continuar produciendo, aunque sea poca cantidad, hasta cuándo? ¿O hay que replantearse el ir introduciendo nuevas cepas?
No, no, en esa parcela, no. La verdad, fíjate, es una parcela que nosotros la hemos recibido de los abuelos, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Ajá. Y ellos nos la han entregado bien, y nosotros tenemos la obligación de seguirlo manteniendo. Está en una ubicación privilegiada, aunque es una zona que todo el Bierzo es una zona con una humedad bastante alta. En esta zona es una zona pues bastante expuesta, bien ventilada, con lo cual es alucinante el buen estado en lo que están estas cepas. Lo que les ocurre es que cada vez irán produciendo menos. Si somos respetuosos y seguimos manteniendo el buen trabajo que hemos recibido, yo creo que tenemos viñedo para muchos años. Ajá. Cierto es que pues cada vez producirá un pelín menos.
Ya. Bueno, pero si es así, nosotros temíamos que pudiera llegar un momento en el que se agotara y entonces pudiéramos perder ese vino de Pitacum Aurea que tanto merece la pena. No, vamos con
no
otro.
Nos va a tocar ni a ti ni a mí. Ni a ti, ni a mí.
Bueno, pues esa es una buena noticia, ¿eh? A ver, ¿qué nos ofrece, por ejemplo, un vino tan selecto como Quinta Sardonia de denominación origen Duero?
Sí, bueno, nosotros estamos ahí dentro de lo que se llama el vino de la tierra de Castilla y León, ¿vale? Uh-huh. Nosotros estamos en lo que se llama la Milla de Oro del Duero, en la famosa carretera entre Valladolid y Peñafiel, y es la bodega más pequeña del grupo, Quinta Sardonia, donde hemos apostado desde el principio, recogiendo ahí el testigo de fundador de la bodega, de Peter Sisek, de trabajar con los principios de la agricultura ecológica y biodinámica. Es un vino que elaboramos en una cantidad bien pequeña, es un vino de estos que llaman los expertos que dicen de alta expresión, y que elaboramos con nada más y nada menos que 7 variedades. Ajá. Principalmente tempranillo o tinta fina, como lo llaman en la zona, y cabernet sauvignon, pero también otras variedades como Malbec, Merlot, Petit Verdot, Syrah o Cabernet Franc. Y es un vino, digamos, muy respetuoso pues con la zona donde está, la zona más cálida, digamos, de toda la zona del Duero. Un vino también con capacidad de guarda, un perfil bastante tipo Burdeos, el cual pues el vino posiblemente mostrará lo mejor pues después de 3-4 años en botella. Nosotros estamos vendiendo ahora mismo la añada 19-20 y está en un momento óptimo. Este ya es un vino pues más para, como allí, pues, para cordero, para un lechazo, carnes rojas, cochinillo, productos... Uh-huh. Alimentos bien grasos, ¿no? Pues, a pesar, claro, de la zona, tiene una acidez muy buena y equilibra muy bien con los productos más grasos.
Uh-huh. Oye, nos vamos cambiamos de ámbito geográfico. La finca Estarijo, denominación uh-huh. origen La Rioja. Ese es un clásico perfecto para cualquier celebración, ¿no?
Sí, nosotros ahí en nuestro proyecto de Rioja, de Heraclio Alfaro, que sabes que ha sido un proyecto, y es un proyecto estratégico pues para el grupo, pues en Finca Estarijo pues recogemos un poquito la tradición de los vinos de la zona, ¿no? De los vinos finos que se hacían, ¿no? En la Rioja Oriental. Entonces, un vino elaborado con tempranillo, pero también con garnacha y graciano. Y lo que realmente manda es el graciano, que es la uva, digamos, que mejor madura en nuestra finca. El graciano es una variedad que normalmente en Rioja se utiliza mucho para las mezclas, pero si la trabajas bien y tiene una buena maduración y sobre todo un trabajo respetuoso en bodega, son vinos que dan mucha frescura, estructura a los vinos y buena acidez, ¿no? Entonces, para nosotros es la columna vertebral de nuestro Finca Estarijo. Uh-huh. Un vino fino de La Rioja, un poquito más de cuerpo y de carácter. Este vino está como unos 16 meses en barricas y en fudres, y no utilizamos, no seguimos la clasificación de crianza, reserva, etcétera, porque pues cada año los enólogos tienen que interpretar cuál es el tiempo y la barrica perfecta, pues para que esa uva nos dé los vinos que deseamos.
Ajá. Oye, ¿y qué nos puede contar de la prohibición Palomino Fino, que es un blanco recientemente premiado y además, en fin, un gran secreto de ustedes, ¿no?
Bueno, eso, veo que estás bien informado, Alipio. Veo que tienes por ahí algún pepito grillo que te cuenta cosas.
Mira, un pepito grillo que me lo cuenta todo.
Este es un vino que realmente estamos súper contentos con él. Es una producción muy pequeñita, es una, digamos... una pequeña experiencia que empezamos a nivel empírico y bueno, pues al final pues hemos decidido sacarlo al mercado y el mercado nos lo ha agradecido y sobre todo pues la crítica nos lo ha premiado. Palomino fino es una variedad que cuando todos lo escuchamos todos pensamos en Jerez, ¿no? En la zona de, pues, del sur de España, esos fantásticos vinos tanto de todo el marco de Jerez, ¿no? Y Sanlúcar. El Palomino fino no es una variedad típica del Bierzo ni del norte de España, pero sí que se empezó a plantar algo después de la filoxera y también en los años 60. Uh-huh. Bueno, pues lo que nosotros nos encontramos en nuestros viñedos y durante años pues ni se recolectaba, pues decidimos ahí hacer una pequeña experiencia, ¿no? Y contrastar dos regiones tan diferentes, ¿no? Como puede ser la zona de Jerez como la zona de Bierzo, claro, donde la climatología es muy distinta, los suelos en un lugar son ácidos, en otro son calcáreos, nosotros tenemos altitud, Jerez está a la altura del mar prácticamente. Entonces, pues decimos, bueno, ¿y qué pasa con el palomino fino aquí? ¿No? Pues el palomino fino, la verdad es que desarrolla muy bien, lo tenemos durante 5 años en barrica. Palomino fino es una variedad bastante neutra, digamos. Ajá. Entonces, lo que hacen los jerezanos, pues hacen esas soleras fantásticas, ¿no? Y crían con crianza microbiológica y veloflor, pues para dar sabor, textura, untuosidad a los vinos. Nosotros simplemente lo metemos en barrica para ver cómo evoluciona, y la verdad es que ha evolucionado de una manera muy interesante. Hacemos muy poquitas botellas y después tiene la peculiaridad que es un vino que nosotros lo vamos sacando poco a poco. Primer año sacamos 900 botellas, estamos con una segunda saca, sacaremos otras 900 botellas, así hasta llegar a las 4.000 más o menos, o 3.000 que hemos elaborado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hemos tenido la suerte que nuestro amigo Tim Atkin y Beth Villar, unos de los posiblemente a nivel británico, los más prestigiosos catadores del momento, pues y especializados en vino español, pues nos han puesto una puntuación súper alta y bueno, pues ya el mercado pues ya también ha pedido su parte. O sea, quedan muy contentos. El que tenga suerte de conseguir una botella la disfrutará. Desde luego. Es un vino muy, muy singular, muy singular.
Ajá. Bueno, pues merece mucho la pena. Y bueno, pues este repaso que hemos hecho para poner la guinda a esas celebraciones que solemos hacer todos en familia, con amigos, en este tiempo de Navidad. Así que, Iago Becerra, director general del Grupo Terras Gauda, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer porque aprendemos cada vez que le escuchamos de cómo se trata, cómo se mima el vino que se produce en los distintos territorios del Grupo Terras Gauda. Así que un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Igualmente, Alipio, un placer, como siempre, saludarte, compartir este ratito contigo y con tu audiencia. Y ya que estamos en fechas, ya pues ya, si no nos vemos antes, pues felices fiestas.
Desde luego, igualmente. Muchas gracias.
Vale, un abrazo.
Abrazos. De esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Manuel Hoyo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya lo sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.